Senador Jaime Amín, del Centro Democrático, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio, para usted y la mesa de trabajo y todos los amables oyentes.
Antes de hablar de la importante noticia que produce el Consejo de Estado, yo quisiera preguntarle por algo que está pasando en el Congreso. Algunos colegas suyos están recogiendo firmas para tratar de, al menos, hacer el debate de las bebidas azucaradas. ¿Usted firmaría ese documento?
Yo creo que es un tema de la mayor importancia. Hay argumentos a favor y en contra. Otros países ya han asumido esa discusión pública y creo que el Congreso podría no abstraerse de ello. Lo único que desafortunadamente va contra ello sería el poco tiempo.
Yo todo eso lo sé, pero ¿usted firmaría o no firmaría la propuesta?
Pues yo no tendría ningún inconveniente en firmar
¿Listo?
La propuesta.
Ya le decimos
ningún inconveniente.
Senador Navarro tiene otra firma. Jaime Amín, senador Centro Democrático. Senador, vamos ahora a la noticia del día. Una honorable magistrada del Consejo de Estado dice que, de acuerdo a las declaraciones del gerente de campaña, ustedes en tiempo de plebiscito engañaron al elector y sugiere, por cuenta de eso, abrir la discusión de repetir ese plebiscito. ¿Cuál es su opinión?
Julio, mi abuelo decía que cuando todo el mundo está corriendo y gritando en un cuarto oscuro, usted no tiene que ponerse ni a correr ni a gritar, porque eso agrava la situación. Únicamente tiene que buscar dónde está el interruptor para prender el foco. Eso es lo que no han hecho en este momento del país los altos tribunales de justicia. Primero fue la Corte Constitucional que 60 días después de la sentencia 379, donde dijo que había que refrendar un nuevo acuerdo, salió con esta última sentencia que obviamente parece más un galimatías que no le ofrece explicaciones al país. Y ahora es el Consejo de Estado el que en una sentencia, un auto inédito, que seguramente le dará curso a una sentencia posterior, dicta unas medidas cautelares sobre un tema que es lastimoso que el Consejo de Estado, digamos, lo digo con mucho respeto, se haya puesto en ello. ¿Por qué? Porque todo el país, y eso es un hecho notorio que no requiere prueba, vio cómo la campaña del no, que resultó triunfante, fue una campaña heroica frente al desbalance que mostró con quienes estaban promoviendo, comenzando por el gobierno Santos, la opción del sí, donde hubo ríos y miles de millones de pesos en publicidad, un desequilibrio en los de comunicación, todo el andamiaje estatal a favor de esa campaña. Quisiera solamente preguntarle también con respecto a la magistrada, entonces, ¿será que habrá que revocar la elección de Juan Manuel Santos, que prometió seguir con la seguridad democrática y al día siguiente hizo lo contrario? ¿O habrá que revocar el mandato del presidente Santos porque prometió no subir impuestos y ya vamos en lo que vemos precisamente hoy con una nueva cascada tributaria? ¿O el presidente Santos, cuando dijo en Medellín ante 1.500 personas que vendría la guerra urbana en plena campaña por el plebiscito, entonces no estaba mintiéndole al país? Yo creo que los tribunales de justicia, y lo digo como abogado, no están para ser de corifeos ni del gobierno, ni del Congreso, incluso ni siquiera de la ciudadanía, sino para preservar el orden institucional, que lo están desvertebrando, lo están descuartizando. Este país está descuadernado, como diría el presidente Gerard Restrepo, y quienes tienen que aportarle mayores luces y sensatez en este momento al país son precisamente los altos tribunales, y no es lo que estamos viendo. Así que estamos realmente estupefactos frente a estas sentencias y estos autos que se están conociendo, porque además están yendo mucho más allá. Fíjese lo que dice el Consejo de Estado en ese auto. Mientras que decreta unas medidas propias y cautelares de un proceso, le dice al Congreso que rápido, que camine rápido pues el fast track para la implementación del acuerdo. A la misma Corte Constitucional le dice, falle rápidamente las demandas que hay contra el acto legislativo por la paz. Es decir, va mucho más allá, pero no ofrecen salidas frente al momento que está viviendo el país.
Senador, pero ¿cuál es la responsabilidad política que le cabe a su partido, al Centro Democrático, por estas declaraciones de Juan Carlos Vélez, pues quien pertenece a su partido, fue gerente de la campaña y reveló mentiras en la campaña, pues que fueron reconocidas por el Consejo de Estado?
Mire, los primeros sorprendidos, ya lo hemos dicho otras veces, con las declaraciones del doctor Vélez fuimos nosotros. Él era uno de los 30 comités promotores que habían por el no. En un momento en que no sabemos qué pasó por su cabeza, qué estaba, digamos, aireando en ese momento en el diario La República, dijo unas cosas que nosotros al día siguiente salimos a rechazar con tajancia. La campaña que hizo el Centro Democrático y lo sabe el país fue puerta a puerta, en las calles, en las plazas, dialogando con la gente, en medio de muchísimas dificultades, en donde repetimos, todo el andamiaje estatal y el aparataje de publicidad estaba al favor de la opción del sí. Entonces, le he puesto solamente un par de ejemplos de por qué entonces el Honorable Consejo de Estado o la magistrada ponente no evaluó estas mentiras que se dijeron públicamente por parte del jefe del Estado cuando también estaba en campaña por el plebiscito. De suerte que nosotros, que en ese momento rechazamos las afirmaciones del doctor Juan Carlos Vélez, aún hoy estaríamos 30 o 60 días después conminándolo a que salga a dar las explicaciones, las ratificaciones o rectificaciones que tiene que hacer.
Senador,
cosas que dijo que no correspondieron a la campaña, al menos de los del Centro Democrático.
Senador, pero es que ahora se busca presentar al doctor Vélez como uno más de la campaña. Era el gerente de la campaña, y en ese ataque de sinceridad, lo que expresa es cosas que están verificadas en lo que se hizo. Y en medio de la campaña nadie criticó eso, que en un ataque de sinceridad el doctor Vélez presentó como los hechos que llevaron a la campaña exitosa. Pero no se puede decir ahora, pues, que era uno más de la campaña cuando era el gerente.
Mire, Félix, por lo menos el doctor Juan Carlos Vélez a Barranquilla no fue nunca. Barranquilla es la capital del Caribe, la ciudad más importante de la costa, y allá nunca estuvo con nosotros, nunca nos acompañó, jamás le mandó un solo peso a la campaña del no que el Centro Democrático estaba adelantando en Barranquilla y en los municipios del Atlántico. Yo hablo por mi departamento. Pero además le digo, nosotros no podemos responder por la sarta de mentiras que se propalaron en redes sociales por personas que no eran del partido. Ese tema de las pensiones y bueno, tantos temas que se filtraron vía redes sociales frente a las cuales el partido no tiene ninguna responsabilidad. Yo le digo por lo que nosotros en ese momento pudimos observar en una campaña, y ustedes como medios lo saben, esto no hay que tapar el cielo con las manos, fue una campaña absolutamente desequilibrada. Todos los grandes medios de comunicación, todos los gremios de la producción estaban ensimismados con el tema del sí. Incluso una importantísima revista nacional publicó antes del plebiscito en su portada el sí, la opción del sí. Es decir, todo estaba, y ganó el no. Y ganó el no, yo diría, en una gesta heroica, con un mandato popular muy claro. Y lo más lamentable, hay que decirlo nuevamente, es que, repito, los altos tribunales de justicia, que no están para convalidar ninguna acción ni del gobierno ni del Congreso, están haciéndole juego peligrosamente a una situación de desinstitucionalización que se está presentando, donde antes de dar y ofrecer luces al país y a los órganos del poder público, lo que están es confundiendo más. Entonces yo sí quisiera llamar, frente a la realidad de lo que estamos viviendo, para que por favor haya más sindéresis en esos autos y en esos fallos, y que los jueces solamente hablen por sus sentencias, que no hablen por los micrófonos, como decía un profesor de derecho penal mío. O sea, tienen solamente que ofrecer sus posiciones jurídicas a través de los autos y sentencias, y no estar ventilándolos y además filtrándolos, como bien lo dice o lo analiza la doctora María Isabel. ¿Cómo así que un senador de la República 10 días antes ya sabía cuál iba a ser el sentido del auto o del fallo? Esto es realmente riesgoso, y nosotros, que nos preciamos de ser una democracia muy sólida, estamos viendo que en este momento nuestros altos tribunales no le están ofreciendo esas luces al país.
Senador, ¿y qué pasó finalmente con la permanencia de Juan Carlos Vélez en el partido? Se supo que él presentó su renuncia al cargo después del escándalo, pero nunca se supo si esta fue aprobada por el expresidente Uribe o los cuadros directivos del partido. ¿Hoy Juan Carlos Vélez sigue perteneciendo al Centro Democrático?
Hombre, no tengo ni idea. Realmente yo creo que él voluntariamente se dio cuenta del error tan monumental, del daño colateral que le hizo a ese esfuerzo genuino y auténtico de millones de colombianos que estábamos apoyando la opción del no. Y le digo algo más, me atrevo a decir que fue un tema de vanidad personal de él. Recuerden que en la noche del no allá desde su finca en Río Negro, el presidente Uribe, cuando dio aquellas declaraciones hacia las 9 de la noche, y mencionó a algunas personas, probablemente olvidó de buena fe mencionarlo a él, pero resulta que lo tenía al lado, nada más y nada menos, salió en todas las cámaras de televisión y en todas las fotografías al lado del presidente Uribe. Entonces, pues qué más reconocimiento quería que estar al lado precisamente del líder de las vertientes del no. Así que ese tema de Juan Carlos Vélez para nosotros es un capítulo pues totalmente superado. Él tendrá que responder, nosotros deberíamos, y lo digo en estos micrófonos, conminarlo a él con respecto a que salga a dar las declaraciones que nunca ha dado, porque para nosotros es claro que nuestra campaña fue una campaña contra todo pronóstico, en contra de toda esa publicidad y miles de millones de pesos que corrieron a favor del sí.
Senador, ahora vamos a las implicaciones de la decisión del Consejo de Estado y de estas medidas cautelares, porque estábamos discutiendo si esto implicaría de verdad que el fast track tiene que implementarse en el Congreso de la República y todo lo que tenga que ver con la reglamentación de los acuerdos entre el gobierno y las FARC se hará utilizando ese mecanismo. ¿Eso es lo que ustedes desde el Centro Democrático entendieron también con la aceptación del Consejo de Estado de esta demanda y la declaración de las medidas cautelares, que el fast track entonces es el mecanismo que se va a utilizar en el Congreso de la República?
Nosotros, Camila, no entendemos cómo. Si el gobierno, y lo vimos ayer, lo discutimos varios parlamentarios, ayer se aprobó el proyecto de ley de amnistía, algo que es absolutamente un exabrupto, elevando el narcotráfico a categoría de delito político y, digamos, premiando con la impunidad y el tema de quienes cometieron delitos atroces. Pero eso lo hubiesen podido sacar con un mensaje de urgencia. Con mensaje de urgencia hay comisiones conjuntas. Y a los 8 días, que es lo que va a pasar aquí, próximo martes o miércoles, las plenarias de Senado y Cámara deberían abocar el conocimiento de ese proyecto de ley. ¿Para qué el gobierno se metió en este tema del fast track si no fue para seguirle haciendo trampa a la ley y a los ciudadanos? Lo que preocupa no es la intención o el interés del gobierno que quiera de pronto legítimamente, aunque sea, digamos, un procedimiento sui generis, que no es del ordenamiento colombiano, sacar adelante en tiempo récord sus iniciativas. Lo que preocupa es que las altas cortes le estén haciendo el juego al gobierno, con fallos que, repito, ya pasó con la Corte Constitucional, que echó para adelante y luego para atrás, ahora con el Consejo de Estado, que por vía del análisis de una demanda de 2 ciudadanos de Nariño, está yendo mucho más allá de lo que lo pidieron, como decimos los abogados, está yendo ultrapetita, o sea, más allá de... Ahora está diciendo, no solamente hablando de las implicaciones del plebiscito, por ejemplo, sino que le está diciendo al Congreso, pilas con esto, tienen que sacarlo rápido. Eso no es una competencia del Honorable Consejo de Estado, tampoco de la Corte Constitucional. Aquí cada loro en su estaca. Pero desafortunadamente lo que estamos viendo, repito, es un desquiciamiento del ordenamiento jurídico constitucional colombiano, y nosotros no le jugamos a eso desde el Centro Democrático.
Senador, le tengo una última pregunta hipotética, como de Navidad, casi de inocentes. Supongamos que por alguna razón de esas cosas que han pasado en Colombia, hay que repetir el plebiscito. Hay que repetirlo. La demanda, la tutela, la corte, la magistrada, la sala plena, en fin, cosas que pasan en Colombia. Hay que repetir el plebiscito. ¿Usted qué resultado le proyectaría a un nuevo plebiscito hoy?
Mire, en el histórico de la mente y del corazón, diría yo, de los colombianos, está el negativo de las FARC, sobre todo para las personas mayores de 30, 35 años. Digamos, todo, que esas mismas personas, donde me incluyo yo, queremos la paz, queremos que estas personas ingresen a la sociedad, pero creemos que el costo está siendo muy alto porque se está sacrificando completamente el componente de justicia y de verdad. Para no hablar del tema patrimonial, que no aparece por ningún lado. Yo personalmente creería que el plebiscito es un tema que, como mandato popular, ya hubo una clarísima demostración en urnas de qué era lo que querían los colombianos y qué siguen queriendo los colombianos. Siguen queriendo la paz, pero no con el sacrificio de las instituciones. Ojalá, ahora que el Santo Padre tuvo la oportunidad de reunir al presidente Santos y al presidente Uribe, se entienda que es que aquí todo el mundo quiere la paz, pero que nos están desafortunadamente poniendo del lado de la guerra, y no es así. Yo creo que esto puede entrar en otra dinámica si el gobierno reflexiona sobre las incertidumbres que sigue generándole el proceso de paz a los colombianos.
Pero no me contestó. ¿Cómo quedaría la votación de un nuevo plebiscito? ¿Ganaría el sí, ganaría el no?
Se lo contesto con otra pregunta, Julio. ¿Por qué cree usted entonces que el presidente Santos evadió una nueva refrendación popular?
O sea, ¿usted cree que ganaría el no?
Sin duda.
Sin duda. Muchas gracias, senador.
A usted, Julio.
Bueno, vamos a la mesa de trabajo y a la encuesta. Lucas, nuevo plebiscito, ¿cómo queda eso?
Gana el no.
Gana el no.
Sí.
Alberto, nuevo plebiscito, ¿cómo queda eso?
Gana el sí.
Félix, nuevo plebiscito.
Gana el sí.
Gana el sí. Camila, nuevo plebiscito.
Yo creo que gana el sí.
Yo creo que opino como Lucas. Ganaría el no, pero esta vez no por 50.000 votos. Por un poco más. Ya regresamos, esta es La W.
Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas. Una flor, un